mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. Mi nombre es César Navarrete. Y seguramente más de uno de ustedes se habrá preguntado qué hace un tipo en reactor hablando de agua. La respuesta es que lo que escuchan forma parte de una suerte de campaña que realiza Grupo Imer en torno a la cultura del agua y que es apoyada por la Fundación Gonzalo Río Arronte, una asociación civil que apoya diversos proyectos de impacto ambiental. Ahora bien, ¿por qué hablar de agua? ¿Por qué una cultura del agua? Simplemente porque junto con el aire, se trata de la sustancia más importante para la vida como la conocemos. Y sin embargo, la cantidad disponible para uso humano se ha reducido por factores como el mal uso, la contaminación y, por supuesto, la demanda creciente, pues ya somos más de 6.500 millones de habitantes en este nuestro mundito. Cada vez somos más en el planeta, y no hay manera de hacer más agua. Es por eso que es tan importante hablar del agua, para saber cuál es la realidad de ese líquido que casi mágicamente llega a nuestras casas y sobre el que en muy pocas ocasiones nos ponemos a pensar. ¿Alguna vez han pensado, por ejemplo, de dónde viene, o cómo llega, o qué pasa con ella después de que se usa, o cuándo se va a acabar? No, ¿verdad? Lo que sí es que tal vez les ha tocado ya escuchar aquello de que si las guerras del siglo pasado fueron por petróleo, las guerras de este siglo serán por el agua. Y la verdad es que no se trata de una visión apocalíptica o fantasiosa, y ni siquiera de algo nuevo, porque el agua es un recurso estratégico tanto para la supervivencia como para el desarrollo de los países. Un ejemplo reciente de estos conflictos por agua es lo que ocurrió entre Uruguay y Argentina en torno al río que cruza la frontera de esos países. Y es que junto a ese río, los uruguayos permitieron la construcción de dos plantas productoras de papel, que lanzarían los desechos al río. Desechos que, por supuesto, contaminarían las aguas que son usadas por los argentinos. Entonces, claro, los argentinos protestaron y el asunto llegó hasta un conflicto diplomático que tuvo un momento muy difundido en la televisión cuando el 12 de mayo, la guapa Evangelina Carrozzo, seguramente lo recuerdan, esta reina de la belleza del carnaval argentino de Gualeguaychú, se presentó en un diminuto bikini en la cumbre de presidentes europeos y latinoamericanos en Viena con un cartel que protestaba contra las plantas de papel que originaron este conflicto. Así, seguro ya se acordaron de esa escena y de las caras sorprendidas, sonrientes y lujuriosas de algunos de los presidentes. En fin, el caso es que este asunto ya fue dictaminado por la Corte Internacional de Justicia, que definió que Uruguay debía cumplir con el compromiso firmado en 1975 para velar por la óptima utilización y racionalización del río. Así es que lo que queda es esperar que así sea. Por ahora, hagamos una pausa en esta tercera entrega de Frecuencia Hidro para escuchar a Manu Chao, Lágrimas de Oro, en Reactor 105.
No tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena el guaguancón, baila mi mamá. Suenan los tambores de
Contada, no somos los enfermos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos.
Oiga, cacique descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan?
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Continuamos en Frecuencia Hidro, aquí en Reactor 105. Yo soy César Navarrete, y después de Manu Chao, y de haber dedicado el programa de la semana pasada al papel del agua y su importancia vital en nuestro cuerpo, en esta tercera entrega de Frecuencia Hidro, nos detendremos en los usos del agua. Sí, los usos del agua, porque el agua no solo se bebe, también se utiliza para la limpieza, la producción de alimentos, la industria. Así que el agua se toma, se come, se viste. El agua tiene que ver con todo. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, del agua que se extrae a nivel mundial, el mayor consumidor es el sector agropecuario, pues utiliza el 70%. Le sigue el sector industrial, que usa alrededor del 20%, y el uso público y doméstico utiliza tan solo el 10% del agua extraída en todo el mundo. Así que el sector agropecuario es el que más agua consume. Y esto no debe extrañarnos si pensamos que ese mismo sector, el sector agropecuario, es el encargado de producir los alimentos que requerimos los más de 6.500 millones de personas que vivimos en este planeta. Y es que se calcula que para producir los alimentos diarios de una persona se requieren alrededor de 5.000 litros de agua. Y también cada alimento es en buena medida agua. Por ejemplo, para producir una sola lechuga se emplean más de 24 litros de agua. Para un jitomate, uno solo, se necesitan casi 12 litros. Para un kilo de trigo, se usan 1.000 litros de agua. Para un kilo de arroz, más de 4.000 litros de agua. Un kilo de arroz necesita 4.000 litros de agua. Y una vaca necesita beber más de 3 litros de agua para producir un solo litro de leche. Además de todo el líquido que puede beber antes de convertirse en filetes. Y es que, como sabemos, todos los vegetales dependen del agua para crecer, y los animales dependen de las plantas y los frutos para nutrirse. Pero el gran gasto de agua en el campo está relacionado también con el ciclo del agua y los sistemas de riego, pues buena parte del agua con que se riegan los cultivos tiende a evaporarse, es transpirada por las plantas o se pierden los canales de riego, pasando entonces al subsuelo. Pero para entender mejor este altísimo consumo de agua en el campo, escuchemos al doctor Luis Rendón, de la Comisión Nacional del Agua.
Lo que debemos tomar en cuenta es que las plantas, básicamente estamos hablando que el 90% de su constitución es agua. Entonces, requieren ellos, para llevar a cabo sus procesos fisiológicos, evaporar. Se evapora agua del suelo en sí, pero también el agua transpira. Es mucho lo que se transpira, y eso tiene una función primordial en las plantas, que es regular la temperatura para que puedan, pues, funcionar todos los mecanismos. Entonces, tenemos cultivos que consumen mucha agua. Nosotros le llamamos a ese proceso de evaporación de la superficie libre y la transpiración de los tejidos, le llamamos la evapotranspiración. Por ejemplo, el arroz es altamente consumidor de agua. Luego tenemos cultivos de consumo medio que se utilizan mucho, el maíz. Luego tenemos el trigo, que es básicamente todo lo que son las pastas, el pan de trigo. Ese también es un consumidor mediano. Y en cambio, de bajo consumo de agua, bueno, pues es el frijol. El frijol consume, por decirle algo, la cuarta parte del maíz. Y tenemos, bueno, cultivos de alta demanda, como también es el nogal, que es básicamente la nuez de mesa. Y tenemos un cultivo que consume mucha agua, que es la alfalfa, que al final de cuentas la alfalfa se utiliza mucho y es la base de la dieta del ganado que produce leche. O sea, cuando estamos tomando leche, consumiendo leche, bueno, pues ahí sí estamos consumiendo mucha agua, porque se requiere mucha agua para producir alfalfa, que a su vez es el principal alimento del ganado lechero.
Es impresionante la cantidad de agua involucrada en nuestra vida diaria, desde el cultivo y producción de nuestros alimentos hasta las fibras, como el algodón, que para producir un solo kilo puede necesitar más de 20.000 litros de agua. Sí, escucharon bien, 20.000 litros de agua por un solo kilo de algodón. ¿Cuánto pesan sus pantalones de mezclilla? ¿Cuánto algodón tienen? ¿Cuánta agua necesito? Echen cuentas. Pensemos ahora en algunas de esas cosas que parecieran no tener nada que ver con el agua. ¿Qué tal el azúcar? ¿El papel? ¿El petróleo? Pareciera que no. Sin embargo, se calcula que, por ejemplo, las azucareras utilizan el 35% del agua que consume la industria, las papeleras, más del 8%, y el sector petrolero, más del 7%. Ah, ¿la cerveza? La cerveza también es agua. ¿Cuánta agua utiliza?
Oh, what is the malted liquor? What gets you drunker quicker? What comes in bottles or in cans?
Beer!
Can't get enough of it.
Beer!
How we really love it.
Beer!
Makes me think I'm a man.
Beer!
I could kiss and hug it.
Beer!
But I'd rather chug it.
Beer!
Got my belly out to here.
Beer!
I could not refuse it.
Beer!
I could really use a beer.
Beer!
Beer! Beer!
Beer! Beer! Beer! Beer! Beer! Beer! Beer! Beer!
I can't remember how much I have had. I drank a 12-pack with my dad.
That's my son, the drunken manly stud. I'm proud to be his bud.
Here, have some pretzels.
No, I'll call it quits. Those things give me the schlitz.
Drink with your family. Drink it with your friends. Drink till your fat stomach distends. Beer is liquid bread. It's good for you. We like to drink till we spew. Ooh, who cares if we get fat? I'll drink to that.
As we sing once more, what is the malted liquor? What gets you drunker quicker? What comes in bottles or in cans?
Beer!
Can't get enough of it.
Beer!
How we really love it.
Beer!
Makes me think I'm a man.
Beer!
I could kiss and hug it.
Beer!
But I'd rather chug it.
Beer!
Got my belly out to here.
Beer!
Golly, I adore it.
Beer!
Come on, damn it, pour it. Do it for me. Brew it for me. Feed it to me. Speed it to me.
Beer!
The most wonderful drink in the world. Hooray!
Esta ocurrente oda a la cerveza, que apareció en internet hace algún tiempo, se ha atribuido al dúo conocido como They Might Be Giants. Pero la verdad es que al menos yo no estoy seguro de eso. Lo cierto es que la cerveza es una de las bebidas que más agua requieren en su proceso de elaboración. Como es sabido, se trata de una de las bebidas alcohólicas más antiguas, que se consigue fermentando cereales germinados en agua en presencia de levadura. Y la relación de agua necesaria por cerveza producida es más o menos de 4 a 1. Esto es que por cada litro de cerveza producido se requieren al menos 4 litros de agua. Agua que se usa tanto en el proceso inicial de fermentación como en la refrigeración, la limpieza y demás usos propios del proceso de fabricación. Así que, por favor, la próxima vez que estén frente a una botella de cerveza, recuerden que el volumen de agua necesaria fue 4 veces mayor de lo que se están bebiendo. Y para aquellos que dicen no beber, aquí les va un dato. Un litro de refresco de cola, sí, de refresco de cola, de ese que es la chispa de la vida, requiere también 3 litros de agua en su preparación. Eso, de la cerveza y el refresco de cola, los 4 litros que usa la cerveza y los 3 litros que usa el refresco, no están contando el hielo con el que se enfría o la energía eléctrica que se utiliza en el refrigerador del supermercado, que también tienen agua en su origen. Pero antes de detenernos en el agua como elemento indispensable para la energía y el movimiento, escuchemos a los Pixies con Distance Equals Rate Time. Esto es Frecuencia Hidro por Reactor 105.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Esto es Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. Yo soy César Navarrete y les recuerdo que el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com. Hoy nos hemos detenido en los grandes usos y consumos del agua, el sector agropecuario y la industria, que son los sectores que, juntos, utilizan casi el 90% del agua que se consume en todo el planeta. Hablábamos antes de la producción de alimentos y sus procesos, pero ahora vayamos al asunto de la producción de energía. Y es que el agua tiene mucho que ver con la electricidad, los hidrocarburos y hasta las calorías. Primero, la electricidad. Una de las principales formas de conseguir energía eléctrica es usando la fuerza del agua en las llamadas plantas hidroeléctricas. ¿Pero qué pasa en esas plantas? Primero hay que decir que se encuentran situadas al lado de grandes presas que, por supuesto, almacenan enormes cantidades de agua. Entonces, al abrir las compuertas de las presas, el agua corre en grandes volúmenes y desde alturas considerables, chocando con las aspas de una turbina que ya forma parte de la planta hidroeléctrica. Esta turbina, que está siendo golpeada por el agua y está moviéndose, está conectada a un generador de corriente eléctrica, un generador similar al de un auto. Y entonces, al girar, va rompiendo campos electromagnéticos y esto va generando electricidad. En México, la primera central hidroeléctrica se construyó en 1889 en Batopilas, Chihuahua. Y actualmente es en el sureste donde se concentra la mayor capacidad hidroeléctrica. Estas plantas generan alrededor de la cuarta parte de la energía eléctrica que consumimos. Así que de cada 4 focos que ustedes prenden en su casa, uno podría estar alimentado por energía venida del agua. Y si se preguntan de dónde viene la otra parte de la energía eléctrica, pues bueno, viene en gran medida de las plantas termoeléctricas, que producen energía con la quema de combustibles fósiles. Combustibles que también requirieron de agua para ser extraídos. Sí, agua. Incluso para el petróleo se necesita agua. Se calcula un promedio de 4 litros de agua necesaria para extraer un solo litro de petróleo. Así que agua para la electricidad, agua para el petróleo y también para las calorías agua. Porque el azúcar, que podría ser el producto con mayor contenido calórico, es producido por la caña. Un cultivo que requiere 3.000 litros de agua para producir un solo kilo de caña. 3.000 litros para un solo kilo de caña. Y después, mucha más agua para el proceso de la extracción y refinación del azúcar. Agua por todos lados, ¿no? Pero para saber más de este asunto del agua y la energía, escuchemos ahora al ingeniero Alberto Huitrón de los Reyes, quien es investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Esta parte del uso del agua en la generación de energía eléctrica tiene, digamos, dos vertientes. Una es la principal, que es la generación de energía a través de la caída de agua, ¿no? De que eso es la llamada energía hidroeléctrica. Esta energía utiliza agua, pero no la consume. O sea, el agua pasa a través de las turbomáquinas, las turbinas, y queda, digamos, disponible nuevamente, prácticamente sin pérdida, o sea, sin que desaparezca agua, aguas abajo de la presa, ¿no? Entonces, esa es una característica, pues, que diferencia este uso del resto de los usos. En el caso, por ejemplo, del agua en la agricultura, pues se estima que más del 90% del agua se consume, no que desaparezca del planeta, sino que queda, digamos, infiltrada en el subsuelo, y de aquí a que vuelva a estar disponible, pues pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se considera que no está disponible de inmediato, ¿no? Las termoeléctricas también, es así, consumen agua. Y consumen agua porque usan agua para enfriamiento. O sea, las máquinas que tienen, es como un coche que usa agua con un radiador, ¿no? Igual el agua se evapora, entonces tienen que estar rellenando, digamos, o metiendo más agua al sistema. Entonces, son los dos grandes usos que se tienen en la generación de energía eléctrica. El petróleo también, en la parte de explotación del petróleo, se utiliza agua para lo que llaman recuperación secundaria. O sea, cuando perforan un yacimiento, normalmente ese yacimiento está bajo presión. Entonces, de hecho, en las películas uno puede observar que lo primero que sale es sale gas, por ejemplo, ¿no? Porque es como si fuera una cápsula que está ahí contenida en el subsuelo, un cascarón que está a presión, le pican ahí un agujero y lo que está arriba es gas. Entonces, lo primero que sale es gas, pero una vez que la presión ha disminuido y digamos que el petróleo ya no puede salir por sí solo, en algunos casos inyectan agua a presión para que el petróleo salga a la superficie, ¿no? En lugar, digamos, no meten bombas como si estuvieran bombeando agua, ¿no? Sino meten agua a presión, como el petróleo es menos denso que el aceite flota, ¿no?
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Heráclito, uno de los siete sabios de Grecia, decía que el agua es el principio de todo. Y definitivamente tenía razón, pues no hay ningún proceso de nuestra vida moderna que se escape al uso de agua. Sin embargo, para nuestra desgracia, su uso en la producción de alimentos, bebidas y toda clase de bienes o servicios implica también la generación de aguas residuales, aguas que contienen desechos y sustancias contaminantes. Tan solo en México, se calcula que más del 80% de esas aguas se vierten en los ríos, los lagos o en el suelo sin ninguna clase de tratamiento, por lo que la industria, además de usar mucha agua, también la contamina. Pero de ello hablaremos en otra emisión de Frecuencia Hidro, cuando nos detengamos en la contaminación del agua.
Por ahora, quedémonos con la consideración de que todo lo que usamos, todo lo que consumimos y prácticamente todos los servicios están vinculados con el agua. Así que usarlos bien y hacer un consumo inteligente de todo implica también estar haciendo un consumo inteligente de agua.
Ahora es tiempo de cerrar el grifo. Les recuerdo el correo electrónico de este programa: frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Gracias a Marta Gómez, que se ocupa de la investigación y guión de esta emisión. Cassandra Vicario y Denise Ortiz, que asisten la producción. Mi nombre es César Navarrete. Y para despedirnos, un corte de My Chemical Romance que profetiza la desgracia de vivir sin agua. Esto es Desert Song, en Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.